Hola y bienvenidos a Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y en este episodio tuve el placer de conversar con Erin Rose. Ella es jefe de bares del grupo Takami, el que es más o menos el grupo más grande y más sólido de restaurantes que hay en Bogotá. Erin nos cuenta cómo inició su carrera como bartender. También nos enseña sobre bebidas locales y cómo llegaron estas a ser parte de uno de los eventos de bebidas más importantes del mundo, Tales of the Cocktail. A continuación les dejo la entrevista y espero que la disfruten. Hola Erin, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta conversación.
Con mucho gusto.
Bueno Erin, cuéntanos primero que todo, ¿qué te trajo a Colombia?
Ah, de hecho, yo estuve trabajando en bares en San Francisco anteriormente y tengo un amigo que había hecho una asesoría, o varios de hecho, para un grupo aquí que se llama Takami, un grupo de restaurantes y bares. Él ayudó a ellos montar Blackbear, ayudar con un par de otros proyectos. Entonces me llegó un día y me preguntó si quise trabajar en Colombia. Pues, ¿por qué no? Y después uno de los dueños de Takami vino a San Francisco, charlamos y nos organizamos. Y entonces Takami me trajo para trabajar con ellos.
¿Y hace cuánto llegaste aquí?
En agosto va a ser 3 años.
Bueno, ¿cómo empezaste en coctelería? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
Fue varias cosas. Yo había trabajado en restaurantes durante todos mis estudios. Yo empecé cuando yo tenía 16 años. Y entonces, pero yo fui a universidad por otro tema, pero estuve trabajando en restaurantes casi todos estos años. Cuando salí de la universidad, estuve trabajando en otro gremio. Y después de un par de años, como me quemé un poco, y fui a viajar y cuando regresé necesité plata porque yo había estado viajando en Sudáfrica. Entonces yo pensé voy a regresar a restaurantes porque ya llevo años en eso y es fácil y es en Estados Unidos es buena plata si estás trabajando en un buen sitio que se mueve. Y empecé en mesas otra vez que yo hice en la universidad. Y después me mudé al bar y unos amigos míos montaron un bar donde yo crecí en Nuevo México y yo empecé a ayudarles a montar las cartas y así transicioné a trabajar.
Ah, se fue muy orgánica.
Yeah, yo creo, pasa mucho con los restaurantes que uno, si uno quiere aprender algo, puede. Yo siempre digo a mis partners como porque vayas a estudiar en una de estas escuelas de coctelería, que además no me parece como tan al día que está pasando realmente hoy en día en los bares, cuando tú puedes trabajar, ganar plata en vez de pagar plata y aprendes así. Eso me parece personalmente mejor y yo aprendí así como empíricamente.
Y bueno, ¿y cómo relaciona la gastronomía con la coctelería? O sea, como parte de...
Yo creo que este tema se ha desarrollado un montón los últimos 10 años porque cuando el renacimiento de la coctelería, bueno, decimos bueno, sí. Pasó, al comienzo era basado mucho en clásicos y en ciudades que ya tenían una tradición de coctelería larga, you know, Nueva York, Londres y San Francisco. Y entonces... Y en esta época era muy enfocado en buscar estos libros de clásicos antes de prohibición y cómo traerlos a la luz otra vez. Y a veces después, pero como buscar estos libros viejos. Una de las primeras experiencias que yo tenía con un bar de coctelería buena era en San Francisco, en un bar que se llama El Alambique, The Alambique en inglés. Y fuimos un domingo. Yo tenía, no sé, 22 años y nos sentamos en la barra y en vez de darnos una carta, ellos nos pasaron el libro de Savoy, que es un libro famoso de cócteles clásicos que fue publicado en 1930 y es del Hotel Savoy en Londres. Pero el man quien lo escribió, él entrenó en Estados Unidos y cuando pasó prohibición regresó a Londres. Y entonces ellos nos pasaron este libro que es así, sí, lleno de recetas, y nos dijeron, escoge un cóctel del libro. Y eso me pareció como súper lindo. Pero yo creo que ha pasado más recientemente es que empezaron la gente a trabajar un poco más como los chefs buenos están trabajando, buscar ingredientes locales, crear algo con terroir, con un sentido de lugar, buscar destilados autóctonos y no solo intentar replicar estos clásicos estadounidenses y de Londres. Y de hecho, este bar de Savoy, su nombre completo es The American Bar at the Savoy, porque por los primeros 50 años, que fue como 1850-1900, era visto como muy estadounidense. Y posiblemente la coctelería, hay alguien que escribió sobre coctelería en Estados Unidos que a mí me gusta mucho, que dice que la coctelería fue el primer arte gastronómico realmente estadounidense, que me parece lindo. Pero yo creo hoy en día toca sacarlo un poco de estas raíces y empezar a hacer trabajar con cosas más locales. Porque, I mean, a mí me encanta un buen Manhattan, pero en Colombia, donde hay 4 whiskies estadounidenses y 3 tipos de vermouth, posiblemente no vas a tener el Manhattan que vas a beber en Nueva York. Puedes tener uno bueno, pero no es igual a estar. Entonces es como creamos una coctelería colombiana, una coctelería brasileña, una coctelería sudamericana, latinoamericana, que refleja como la riqueza que hay aquí.
Sobre eso también me gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Cómo has visto el impacto que va teniendo en América Latina la coctelería?
Yo creo que está todavía en un proceso de crecimiento y todavía hay este impulso de como copiar para este afuera, que yo creo algo que está cambiando en la gastronomía, con qué pasó con Leo, que ya salió hoy, pero es en un proceso de cambio, pero todavía hay mucha gente en Latinoamérica que piensa que lo que viene de afuera es mejor que hay aquí. Y en los bares yo creo aún más todavía que la comida. Ya hay restaurantes que resaltan la comida colombiana, que son muy buenas, como Mesa Franca, Salvo Patria, Leo, obviamente. Y la gente los ha reconocido. Pero todavía me parece que la coctelería está un poco atravesada en este sentido, porque aquí la gente pide en whisky y ginebra, que son licores divinos, y yo no tengo nada en contra de ellos, pero no sé, me parece que todavía hay un trabajo de resaltar las cosas ricas que hay aquí en vez de copiar lo que está popular en España o Estados Unidos o Londres.
El aguardiente de caña que nosotros tenemos es muy subvalorado, o sea, no... Claro. ¿Tú crees que está bien? ¿O?
Yo creo que ha pasado en Colombia puntualmente, que no pasó en México, por ejemplo, que tiene unas tradiciones de destilación súper fuertes. Y hoy en día el tequila vende muchísimo, el mezcal ha tenido un reconocimiento mundial. Es que Colombia se tiró en el pie con el tema de monopolio. De hecho, después de que yo había vivido aquí un rato, yo... Ahora entiendo un poco por qué hicieron eso afuera de La Plata, que todos sabemos, sí, que es, ellos no quisieran que un multinacional llegaran y tomaran el control y todas las ganancias del licor aquí. Y yo entiendo eso, pero el problema es el mismo aguardiente de caña que todos los colombianos piensan es colombiano, los destilados lo compran de afuera. Lo compran de Bolivia, lo compran de Ecuador y después lo saborizan y embotellan aquí. Pero en términos de apoyar el cultivo de caña colombiano, en la destilación colombiana, eso, hay pocos que sí están destilando aquí, pero muy pocos. Y la mayoría del aguardiente que uno bebe es hecho con un destilado que han importado de Bolivia a Ecuador. Por un país que produce caña, ¿por qué está pasando eso? No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que hay esta desconexión también, porque igual los tragos que uno piensa, oh, es colombiano, no lo son.
Sí, no sabía. O sea,
ya, mucha gente no sabía, pero...
Sí, ojalá, pues ya nos enteremos muchos.
Ya, Y muchos de los rones también, ellos importan el ron, importan las tapias, importan y embotellan aquí. Entonces, es difícil hablar, como tomar tanto, por la tradición, sí, y el guaro no me parece mal, pero por hablar de cosas colombianas en términos de apoyar los cultivos aquí, no lo son.
Entrando a ese mismo tema, estuvimos viendo que tú y Laura Hernández están haciendo un proyecto para resaltar los licores artesanales colombianos, que precisamente esos que sí hacemos acá, esos que sí se destilan acá o que se realizan, que ni los colombianos los conocemos. Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso?
Sí, pues de hecho yo estuve mirando el proceso de aplicación de presentar un seminario en una conferencia muy grande de la coctelería y los licores internacionales que se llama Tales of the Cocktail, que se realiza cada verano en New Orleans, en Estados Unidos. Y yo había empezado a aprender sobre tragos como el biche, el chirrinchi, estos destilados, pero obviamente para hablar de alguien que usa estas bebidas en un restaurante y que es una parte integral del restaurante, Laura es una de las pocas que lo está haciendo, y yo creo que ella sabe más de estos fermentados y destilados que posiblemente cualquier otra persona en Colombia. Entonces la propuse, y de hecho la propuesta inicial era hablar, como te conté, de varios destilados de Sudamérica que no han recibido como un reconocimiento, porque el otro tema es, como el licor es plata y plata es poder, muchas veces cuáles tragos uno se puede elaborar o no está pegado a quien tiene el poder y cómo está visto el trago. Entonces, por ejemplo, como los rones industriales sí pasan, pero el biche solo se puede producir en las comunidades como afrocolombianos o indígenas del Pacífico. Pero en términos de terroir y de tradición, el biche, la historia y la tradición es mucho más colombiano que cualquier ron que hemos comprado de Panamá. Y entonces ella y yo empezamos a hablar, y yo empecé a armar la propuesta, y al final pasamos el proceso, que es bastante largo, de dar la charla allí, y en el 20 de julio, irónicamente, vamos a hablar allí de esos tragos. Yeah.
Una buena casualidad.
Había alguna suerte allí. Y entonces, en menos que un mes, vamos a estar allí. Y yo creo que es la primera vez que alguien ha presentado estos destilados en Estados Unidos.
Buenísimo. Y digamos, en tu viaje que tuviste hace poco al Amazonas, ¿qué pudiste encontrar ahí? ¿Qué nos puedes contar?
Ah, sí. Bueno, ya, eso es mi contribución al... So vamos a presentar 5 tragos, y uno de estos tragos yo encontré en el Amazonas hace poco. Yo fui otra vez hace como mes y medio, y yo regresé este fin de, que se llama Chuchuwasa, que si uno visita el Amazonas es en todo lado, y cada persona tiene como su receta casera de cómo hacer Chuchuwasa. Chuchuwasa toma su nombre del árbol del mismo nombre, y ellos usan la corteza, que tiene un sabor bien amarga y que tiene propiedades medicinales, o según ellos, quitar dolores, ayuda con el tema del estómago, porque obviamente hay muchos parásitos internos allí. También usa una corteza que se llama Moruray, que de hecho han hecho algunos estudios científicos, yo estuve leyendo, con que muestra que sí tiene propiedades como antibacteriales, y que posiblemente sí ayudan a manejar como la sanidad del sistema digestivo. Tiene un bejuco que se llama clavo del monte, que sabe a clavo, pero es un bejuco que se ve, si lo ves en la selva, es como un serpiente gigante. Uh-huh. Y lleva miel de la selva, que las abejas de la selva han recolectado de todas las flores raras que están allí. Entonces, me parece, yo lo probé, y el mejor que probé de todos, porque probé varios, era en Puerto Nariño, y entonces yo lo metí en la, porque me parece muy lindo. Y además hay una familia de licores que se llaman amaros, que tradicionalmente se elaboran en Italia,
pero muchos de estos licores que Campari cuenta en esta familia, Fernet, usan algunos botánicos que se encontraron en Sudamérica. Entonces, esta familia de licores que uno piensa es italiano, muchos no existirían sin cosas como la quina, que es puro andino, que es algo que solo, well, ahora está sembrado en otras partes, pero que es autóctono aquí. Entonces, creo que toda esta familia de licores tiene raíces sudamericanas como un poco desconocidos. Y eso me parece muy lindo, este licor amazónico, porque es como un amaro amazónico, pero además como usando estas plantas que los conquistadores llevaron con ellos y que está, la agua tónica, por ejemplo, también usa quina, pero este proceso de como sacar todo este conocimiento de estas plantas de Sudamérica sin que la gente aquí ganaba un peso es muy poco hablado.
Y digamos también lo de la quina, no tenía ni idea. Y es curioso que precisamente acá las marcas no, o sea, el común no es que sean latinoamericanas, la mayoría son europeas o americanas. Total.
Y por ejemplo, Fever Tree, que es una tónica muy buena, pero uno Fever Tree viene del nombre, es como la traducción del nombre que usaron las indígenas por esta planta en Perú, en Bolivia. Y la otra cosa es que ellos están usando quina del Congo y fue sembrado allí para luchar contra la malaria allí porque es una medicina fuerte. Pero las semillas que llevaron para sembrar estos árboles, de hecho, es una historia triste. Es trágica. La verdad es trágica. Sí. Fueron robados porque Perú, cuando ganó su independencia, puso una ley que nadie pudo llevar las semillas porque quisieron mantener la industria de la quina. Era la única medicina contra la malaria adentro de Sudamérica, que es entendible. Pero un inglés robó las semillas, los ofrecieron a los ingleses, no los quisieran, entonces lo ofreció a los holandeses y ellos lo tomaron y lo sembraron en varios lugares, a Java también. Pero el hombre, había un hombre indígena boliviano quien le ayudó a sacar las semillas, y además el hombre inglés obviamente no reconoció el árbol, y no hay un letrero. Sí. Y las semillas que sacó terminó de tener como la porcentaje de como compuestos activos contra la malaria más amplios de todas las especies de quina. Y la policía atraparon al hombre indígena que él nos ayudó y lo golpearon y él murió. Eso es una historia, yo creo, una historia que tiene muchas cosas que ver con el colonialismo y estas historias, pero que como lo encapsula mucho. Sí, que es, pero bueno.
Pero buenísimo saber eso. Y de hecho, ahora que tú hablas incluso de la conferencia, el nombre, que es el Sofa Cocktail, sí veo, o sea, siempre que como que me acerco a la coctelería, siento que hay una historia, así como la que nos cuentas de la quina, como muy dramática, a veces divertida, a veces trágica, pero como que la coctelería se relaciona mucho con ese tipo de historias.
Es cierto. Yo creo también los bartenders son parte de su trabajo al final es contar, o los buenos bartenders. Y además yo creo que los mejores chefs hoy en día son contadores brutales. Sí. Si tú has escuchado a Leonor Espinosa contar, es impresionante. Además toda su comida tiene que ver con estos cuentos y estas historias. Entonces, y yo creo, para mí, me gusta más la palabra bartender, porque uno, me gusta que es neutro de género, cualquier persona puede ser bartender. Dos, me gusta, literalmente significa la persona quien cuida el bar, que eso también me parece lindo. Y tres, yo creo que no me gusta la palabra mixólogo, mixóloga, porque me parece eso tiene que ver con mezclar tragos, pero no con las otras partes que son igual de importantes, que charlar, contar, relacionar, dar una experiencia. Y una de mis historias favoritas de bartending es de hecho de alguien que no trabaja 100% como bartender, que el actor Bill Murray. So una vez él hizo un evento donde él estuvo trabajando en el bar, y obviamente mucha gente quiere ver eso. Entonces se acercan al bar y él está allí y lo piden un cóctel, o lo piden, pero no importa que la persona pidió, quiero un Manhattan, él los dio tequila. Tequila, 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 no importa qué pides, él mandó la tequila. Y yo creo, eso para mí indica la diferencia entre un bartender y un mixólogo, porque un mixólogo te puede hacerte el trago que pediste, pero la experiencia que tú pides algo y alguien te da tequila y termines riéndose, emborrachándose, sí, con mucho teniendo toda esta experiencia alrededor, que posiblemente no fue la experiencia que pensaste, pero es una experiencia al fin posiblemente, sí, más especial. Eso para mí es ser un buen bartender. Sí,
lo hace más singular, ¿no?
Ya, yeah, exacto. Y a veces, you know, yo creo todos andamos mucho del tiempo no sabiendo exactamente qué queremos. Y a veces es rico tener a alguien como que, quien te hago este tipo de asesoría, como, oye, ¿por qué no bebes eso? Yo conocí otro bartender en San Francisco que hizo algo muy lindo a veces cuando no estuvo emboleado. Pero que preguntaría a alguien, ¿cuál es tu canción favorita en este momento? Y basado en su respuesta, les digo, cóctel. que es chévere. Entonces, ya, yeah, para mí eso es parte de lo lindo del bar. Sí. Es porque uno no solo bebe en casa.
Sí, sí, porque, sí. Otra pregunta que teníamos era, ¿cómo tú recomendarías incentivar el consumo de esas bebidas de las que hablábamos antes para darlas a conocer? ¿Cómo crees que puede jugar los restauranteros, los bartenders?
De las bebidas autóctonas.
De las bebidas autóctonas.
Ya algunos restaurantes lo están haciendo. Creo que lo está retrasando es menos los restaurantes en este momento y más la ley, pero está cambiando. Porque acabaron de pasar, como hace una semana, algo que supuestamente va a permitir a los que hacen panela y todo también destilar y sacar destilados de caña artesanales. Miramos cómo va, porque están haciendo, pero yo sé que hay varias gente de varios, you know, con políticos diversos y todo, luchando así eso puede pasar. Pero igual hay gente haciéndolo, no solo Leo, Mesa Franca también, ellos usan biche mucho. Debo tener un poco más cuidado porque somos más grandes. Pero nosotros usamos destilados artesanales en casi todos los restaurantes. Maybe no pones eso por escrito. Pero, y vamos a tener un cóctel con biche en Blackbird. Pero la verdad yo creo hay todas las ganas y hay interés que está retrasando la industria más. Es que la ley todavía no permite comercializarlos legalmente. Entonces, si el Dian llega al restaurante y tienes una botella de licor sin estampilla, te puede multar o cerrar el sitio, que es, igual la gente lo están haciendo, pero, sí. I mean, yo creo eso debe cambiar. Debemos poner, me gustaría ver a Colombia más como México, que eso ha estado un fondo de turismo y de gastronomía y de cultura para ellos. I mean, la gente va a Oaxaca solo para beber mezcal. Qué chimba si un día vemos a muchos turistas yendo al Pacífico no solo para ver ballenas, pero para aprender sobre el biche. Y además el biche me parece súper especial porque en muchos casos está elaborado por mujeres, que el mundo de destilación todavía es muy dominado por hombres, no solo aquí, pero en todas partes del mundo. Pero el biche no, es que yo he conocido gente que están elaborando biche, es miti miti, que es muy inusual y muy lindo. Y además que estas comunidades, parte de esta tradición viene de las comunidades fundadas por esclavos escapados. Entonces, como es una historia que a mí me parece muy, muy lindo.
Y hablando de ese tema también, de la desigualdad que hay, tanto en el gremio laboral, como en el reconocimiento y como incluso desde la industria. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama de desigualdad de género que hay?
Yo creo que no es un secreto, hasta el punto que a veces, ahora no tanto porque he tenido la suerte de como poder trabajar con mucha gente mucho más gente en el gremio y hablar, entonces ahora yo conozco, pero cuando yo estuve recién llegada a Colombia, los proveedores llegarían para una cita conmigo, para negociar o hablar de presentarme licores, you know, y ellos tenían como un momento de dificultad creyendo que la persona sentada en la barra, como esta mujer con la voz alta, era la persona que estuvo manejando los bares. Y yo creo que cualquier mujer que trabaja en este gremio le ha pasado por lo menos una vez y quizás muchas veces que alguien entra y es como, no pueden reconciliar su imagen de un chef o un bartender con la persona enfrente. Y yo creo que eso debe cambiar. Otra cosa que a mí me gustaría ver en el gremio aquí puntualmente es que cuando hay alguna votación de premios, como premios La Barra o Cuarto de Onza, que los que organizan estos premios empiezan a luchar así la votación sea miti-miti, que no hay más hombres votando que mujeres, porque eso va a empujar la representación más a hombres, obviamente. 50 Best acabó de hacerlo este año y veamos qué pasó. Como Leo salió en la lista, Dominique Crenn, que es una chef de San Francisco muy conocido, había mucha gente que dijeron, ¿por qué ella no ha salido en esta lista? La mujer es
brutal.
Total. Y este año se equilibraron quién estuvo votando y ella salió en puesto 35. Entonces, yo creo Colombia y los que están organizando estos tipos en Colombia pueden aprender de eso. Y una manera de hacerlo es equilibrar quién está participando en tus eventos. Entonces, la otra cosa que yo veo mucho aquí es en concursos, las marcas invitan gente a ser jueces que no son bartenders. No estoy diciendo que todos deben ser bartenders, pero porque en un concurso de coctelería tienes un sommelier, alguien que, no sé, es el presidente de escuela de gastronomía, y una periodista y no tienes ningún bartender. Es como ellos comunican a los bartenders es que no son competentes para juzgar sus mismos concursos. Y eso me parece fatal, porque si vas a un concurso a nivel internacional, la mayoría de los jueces son gente que sí han trabajado en el gremio y han tenido éxito en este propio gremio. Entonces, creo que el tema también es que la gente todavía ve gente que trabaja en restaurantes, como los chefs han salido un poco de este cuento, pero es como tú estás allí porque no pudiste hacer nada más. No fue una elección tuya, es como tú no supiste en qué trabajar, entonces te metiste allí. Y yo creo tocar también que la gente que están yendo a los restaurantes cambien su mente un poco sobre eso. Y es un trabajo de ambos lados, porque si vas a un sitio e intentas hablar con alguien o preguntarle algo y no sabe nada de nada, obviamente eso retrasa el proceso. So hay un trabajo del lado del restaurante, pero yo creo que hay un trabajo del lado del cliente también, como tratar a esta gente en la posición de servicio con respeto.
Sí. Tú, en una charla que tuviste en Gastón Mujeres, hablabas de las condiciones laborales que, digamos, también eran muy, no sé qué palabra usar, pero muy exigentes, digámoslo.
Yeah.
Muy demandantes para los empleados. Y que, pues, en otras partes ya, no, obviamente, no era así. Entonces, ¿cómo tú recomiendas cómo nivelar esa carga laboral para que no sea lo que tú dices, un trabajo que al final, pues, te va a quitar tu vida personal, no vas a poder estar con tus hijos, no vas a poder salir a cine, no vas a poder nunca hacer nada? Entonces,
voy a empezar grande, va a estar pequeño, mientras que estamos soñando. Yo creo Colombia necesita revisar el tema de su semana laboral, porque es una de las más largas del mundo. Como yo hablé en la charla, yo he trabajado usar una exención en la ley que fue hecho por los petroleros para reorganizar mis horarios en algunos bares. O me gustaría tenerlo en todos. Actualmente está funcionando en 5 ya, para dar a mis partners más días de descanso al mes. Son 4 días de descanso y ellos tienen 6 a 8 dependiendo donde están trabajando. Y mi idea inicial fue como basado en la semana laboral estadounidense, donde tú tienes por lo menos 2 días de descanso. A mí, yo creo que los que quieren trabajar en restaurantes deben aceptar, porque pasa así en todos lados del mundo. You know, vas a estar trabajando noches a veces, vas a estar... Pero que te piden, se compensan en otra manera. Como en San Francisco, por ejemplo, yo trabajé en un bar donde los turnos eran 12 horas. Pero yo trabajé 4 días a la semana. So, de hecho, estuve haciendo más o menos la misma semana laboral que hacemos aquí, pero yo gané mejor y yo tenía 3 días de descanso. Todo fue pegado juntos. Entonces, yo creo en este momento, y yo creo que hay varias gente en el gremio mirando cómo equilibrar eso, es mirar cómo podemos compensar que pedimos, que es, el trabajo es difícil, es un trabajo, es un peso emocional, es un... requiere creatividad, requiere, you know, yo creo descontamos trabajos de servicio por, no sé, desvaloramos estos tipos de trabajos que requieren mucha interacción personal, pero son desgastantes. Y yo creo, afuera del tema de inventar tales y no sé qué, no pensamos en eso. Pero el otro tema es que, y yo tengo, you know, no es que decir que no siempre estamos buscando cómo mejorar, pero tengo la suerte que trabajo con un grupo que creo en términos de pagar el salud, pagar la prima, pagar el tiempo, todo eso es muy recto. Y yo admiro eso mucho de mis empleadores, porque yo he escuchado en el gremio de otros sitios como que no paguen la prima, que no pagan como las horas que deben, que no paguen a tiempo y a veces se retrasa el salario. Y eso también yo creo es lo básico. Yo creo que necesitamos parar de ver nuestros empleados como otro gasto que debemos pagar con la rienda y verlos como una inversión. Y yo espero, yo creo que, a mí, yo soy empleada también y yo creo que mis jefes, que son los socios de Takami, me han tratado así, no viéndome como solo como tú estás allí, te pagamos por un trabajo, pero es una inversión que estamos haciendo para crecer. Y eso da uno como otro tipo de ánimo para el trabajo.
Bueno, Ivy, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Es muy interesante escucharte hablar y las historias que nos cuentas también son súper chéveres. Ojalá vuelvas a contarnos más. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio. Para nosotros fue todo un placer hacerlo. Si quieren conocer más sobre el trabajo de Irene, pueden seguirla a través de su cuenta de Instagram en alcoholerin con doble L la segunda, y también pueden visitar su sitio web alcoholerin.com, donde relata historias y escribe artículos muy interesantes. También les recordamos a los que quieran apoyar el podcast, lo pueden hacer a través de Patreon en patreon.com/gastromorfosis. Igualmente, si lo compartes o lo recomiendas con tus amigos, es de mucha ayuda. Puedes enviarnos todos tus comentarios a través de Instagram en @gastromorfosis. Gracias por escuchar y hasta la próxima.